Ya estamos llegando al fin del libro y el contexto ha sido una respuesta a la confusión, al error de ciertos maestros falsos. Vamos a regresar al principio del libro. En primera carta de Juan 1:4, él dijo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por causa de la confusión sobre quiénes eran y quiénes no eran hijos de Dios, el gozo de algunos era trastornado. También dijo en 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Como San Pedro y también San Pablo tenían que dedicarse tiempo en sus cartas a responder a enseñanzas falsas. Ahora también Juan tiene que dedicar gran parte de su carta a corregir errores. Y es un proceso necesario para la madurez. En Efesios 4:14 dice así: la razón que Dios nos ha mandado, pastores, maestros, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Esto siempre está pasando y está pasando en nuestro tiempo. Ahora, a nuestro texto, 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado en él. Es otra prueba. Los que creen que Cristo es el Cristo, que creen que es la persona prometida, ya por siglos en la Biblia, la persona que iba a venir como Redentor del mundo. Y esa creencia implica también una confianza. No es simplemente creer que Cristo existía. Los demonios creen esto también. Los demonios saben que Cristo realmente era una persona en la historia. En Marcos 1, en el primer capítulo de Marcos, habían demonios allá en la sinagoga, que era como la iglesia. En 1:21 dice: entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Cristo. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Eso quiere decir que el hombre tenía un demonio allá en la iglesia. Que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces los demonios aún saben quién es Cristo. Pero ellos no son nacidos de Dios. La fe salvadora implica una confianza en Él como Salvador, como Redentor, como la solución del problema grave del pecado. Que uno se da cuenta que el pecado sí es un gran problema. Estos son nacidos de Dios. Y hermanos, es un concepto importante en el Nuevo Testamento, eso de nacer de nuevo. O sea, de nacer la segunda vez. La Biblia habla de un cambio tan profundo que pasa en el hombre que la única manera que se puede describir es decir que es un nuevo nacimiento. Estudiamos de esto en San Pedro. En 1 Pedro 1:23, hablando de nosotros, dice: siendo renacido de simiente corruptible. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece siempre. Nacer la primera vez nos da la vida carnal, pero naciendo la segunda vez nos da la vida espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a Juan 3 para ver ese pasaje. Es algo sumamente importante en la Biblia, aunque es extraño, es misterioso. Tenemos que entender que hay una necesidad de nacer de nuevo. En Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eso era un hombre de religión, estudiaba la religión. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al grano, Cristo se va directamente al punto. Parece que Cristo está cambiando el tema. Pero ese es el tema más importante, porque es el cambio más importante. En 3:4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La primera vez que uno escucha de esa doctrina, se parece extraña. Y así con Nicodemo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Es natural para nosotros, porque estamos ya empezando a ver las cosas como Dios ve las cosas, y Dios piensa de otra manera. Dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero, hermano, el propósito de las revelaciones de la Biblia es ayudarnos a pensar como Dios piense, y no como el hombre carnal. Dice en 3:5, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez dice, no puede ver el reino de Dios. Después dice, no puede entrar en el reino de Dios. Está excluido. Entonces, no es para menos que ese cambio es tan importante. En 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo sigue confundido, y tal vez hay personas aquí que siguen confundidos de esto. Pero es una doctrina en todas partes del Nuevo Testamento. Lo podemos ver en la vida de San Pablo. San Pablo vivía atacando la iglesia, odiaba la iglesia de Cristo, y de repente era uno de sus héroes. Y Cristo dijo, llamando a San Pablo, que él iba a participar en esto, a ayudar a transformar a estas personas en su ministerio. Hechos 26:14. Podemos aprender un poco más. En Hechos 26:14, Pablo estaba en rumbo a atacar la iglesia. Y dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es. Te es dar cosas contra el aguijón. Y él entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y después Cristo empezó, ese hombre acaba de recibir la salvación y Cristo empezó a enseñarle del nuevo nacimiento. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Los ojos de esas personas son cerrados espiritualmente. Para que se convierta de las tinieblas a la luz. Están viviendo en la oscuridad, pero ni se saben. De la potestad de Satanás a Dios. Están viviendo bajo el poder del diablo, pero ni se da cuenta. Para que reciba por fe, la fe que es en mí, hablando de Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los hombres naturales tienen sus ojos cerrados a las cosas espirituales. Dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No solamente dice no quiere, no puede. Hay que tener un cambio primero. Y aún se enseñaba de esto en el Testamento Antiguo, en Deuteronomio 29:4. Dios dijo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Si usted ha tenido mascotas en la casa, perritos o gatitos, sabe que nazcan con los ojos cerrados. No pueden ver nada. Y en un sentido podemos decir que los hombres son así, hasta que nazcan de nuevo, no pueden entender estas cosas. Alguien puede preguntar, ¿por qué es tan necesario eso de nacer de nuevo? Porque por la causa de la caída de Adán y Eva, nuestra naturaleza está corrompida. Dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso más que todas las cosas y que es perverso. Dice en 2 Corintios 4:5 que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y por eso no vean su necesidad. Andan engañados, no están enterrados de su gran peligro. Pregunta, ¿cómo pasa esto de que uno misteriosamente se nazca de nuevo? En la Biblia dice que es una obra del Espíritu Santo, pero normalmente ocurre por medio de la predicación de la palabra de Dios. Uno empieza a oír, a pensar en las doctrinas de la Biblia y de repente todo empieza a cambiar. Por eso dijo en 1 Corintios 1:21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Muchos tenían filosofías que pensaron que iban a llegar a algún nivel de entendimiento, pero dice que no, no fue a ningún lado. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Parece una locura a la gente del mundo venir y sentarse y escuchar predicaciones sobre las doctrinas de la Biblia y escuchar las exhortaciones de los ministros. Pero normalmente eso es exactamente lo que el Espíritu Santo va a usar como medio para producir ese gran cambio. Y francamente, hermanos, esa es la razón de que ponemos mucha énfasis en la predicación en nuestra iglesia, en nuestro servicio, y no tanto en las dramatizaciones. A lo mejor vamos a tener alguna dramatización por la Navidad. No hay problema de esto. Hemos visto todo de títeres, de mimas, a través de los años. Pero no ponemos énfasis en esas formas de entretenimiento. Dios ha prometido bendecir la palabra, la locura de la predicación. Y por eso confiamos en su promesa. Regresando a nuestro texto, pasamos mucho tiempo en versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. También está repitiendo lo que hemos aprendido en el capítulo anterior, que los que son regenerados, que ya tienen esa nueva vida, nacidos de nuevo, no solamente aman a Dios, pero como consecuencia también aman a otras personas regeneradas. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora está presentando otra prueba importante de cómo sabemos si somos hijos de Dios. Como nacidos de nuevo, ya no queremos vivir como antes. Ya el mundo no tiene su antigua atracción. Ya son otras cosas que agarran a nuestra atención. Ya tenemos otro concepto de qué es el pecado. Antes el pecado era cosas pequeñas, no muy importantes. Pero ahora sabemos que nuestro Salvador tuvo que sufrir por razón de nuestros pecados. El pecado ya parece más odioso que nunca. Y queremos ya vivir alejados de él. Por eso dice cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. La persona que vive en indiferencia a los mandamientos de Cristo, mientras dice que es cristiano, vive engañándose a sí mismo. Vamos al libro de San Juan. El mismo San Juan que escribió nuestra carta dijo en San Juan 14:15, citando las palabras de Cristo, palabras rojas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después en 14:21, repitiendo el mismo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y después en 15:10, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Entonces, es una evidencia clara de que somos nacidos de Dios, cuando miramos así a sus mandamientos, como que son algo sumamente importante. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos a las personas que ya son nacidas de nuevo. Pero si uno no es nacido de nuevo, claro, serán muy gravosos. Los mandamientos de Dios serán insoportables si uno no está nacido de nuevo. La persona va a decir, ¿qué me dices? ¿Ya no puedo emborracharme de vez en cuando? ¿Ya no puedo disfrutar de un poco de pornografía en el internet tampoco? ¿Ya no puedo pegar a mi esposa cuando sea necesario? ¿Qué es esto? No puedo, no quiero, no puedo vivir una vida tan estricta. Y claro, por un inconverso, eso es natural. Su corazón es engañoso y perverso. Su mente está cegada por el Dios de este mundo. Para tal persona, los mandamientos de Cristo son gravosos en el extremo. Pero no para nosotros. Los que somos nacidos de nuevo tenemos otros deseos. Ya no somos tan entregados al mundo. Dice en Colosenses 3. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado. Dice que en un sentido ya somos resucitados de los muertos. Eso no es la resurrección de nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu ya ha resucitado de los muertos. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos otros intereses. Esa nueva manera de vivir no es gravoso. No es gravosa para nosotros porque somos nuevos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya todo es nuevo. Y eso es exactamente lo que Cristo prometió en Mateo 11. Porque a veces uno que después de tratar de disfrutar el pecado por muchos años, todo pierde su color y se cansa de todo y se sienten cansados y cargados por las consecuencias del pecado. Y Cristo dijo en 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. En el principio uno puede encontrar en el pecado mucha diversión y se siente bien, pero al rato, cuando vienen las consecuencias, se cansa. Y Cristo hizo la promesa, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vivir la vida nueva no es una molestia, al contrario, es un deleite, es un gozo. No es una carga pesada, es una carga ligera. No es un yugo duro, es un yugo fácil. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos. Ya hemos sido transformados. Regresando al texto, estamos llegando a la última parte. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, vivimos en tiempos en que el mundo está llamándonos de todos lados. Prendiendo la televisión por unos momentos, escuchando la radio, entrando en el internet para leer aún su correo electrónico, y allá vas a ver inmediatamente, si tienes discernimiento, verás que el mundo está tratando de agarrarte de nuevo, agarrarte, arrastrarte de nuevo a sus pasiones, a su manera perversa de pensar, de vivir, a sus apetitos carnales. Y tú vas a ver millones en todos lados completamente esclavizados al sistema del mundo, conformándose al estilo de vida, o sea, el estilo de la muerte. Si el mundo dice, ¿sabes qué? Cada religión es igualmente buena. Hay millones que van a decir, sí, ¿verdad? Nadie puede decir nada en contra de esto. Si el mundo dice que es tiempo de aceptar la homosexualidad como manera aceptable de vivir, millones van a decir, sí, ¿verdad? No se puede oponer esto. Van juntos como peces muertos por la corriente del río que es el mundo. Vamos a Efesios 2:1. En Efesios 2:1 también dice que antes de ser renovados, antes de renacer, somos actualmente difuntos espirituales. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente. Ahí está, la corriente del mundo. El mundo tiene un corriente como un gran río. Y ese gran río está lleno de peces muertos que va para abajo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miles y miles de personas siguen esa corriente y ni se piensan en esto, ni se dan cuenta. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, somos diferentes. Estamos llamados a algo diferente, como dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón. Nosotros somos diferentes. En ese río hay miles de peces muertos que van para abajo. Pero nosotros somos como los peces fuertes, peces llenos de vida y están nadando en el río en contra del corriente, saltando sobre rocas, subiendo cascadas, subiendo un lugar más alto, pasando a miles de peces muertos en todos lados que siguen el corriente para abajo para ser consumidos. Y hermanos, tenemos el poder de vencer ese corriente. Vencer toda llamada a regresar al mundo, toda tentación de enredarse de nuevo. Nosotros estamos en otra trayectoria, en rumbo a otra destinación. El mundo quiere tragarnos de nuevo, pero no se puede, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Doctrina. Todos los que son nacidos de nuevo tienen ya esa capacidad de vencer al mundo. Y yo sé que a veces cuando uno está nuevo es muy difícil, porque es gradual. No pasa todo a la vez. En Marcos 4:26. 4:26. Una parábola del crecimiento de la semilla dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es como nosotros, hermanos, estamos plantando semillas entre las personas de la iglesia, entre las personas de afuera. Y de repente se ve algo de crecimiento en la persona. Uno no sabe cómo. Es misterioso, está entendido en la mente de Dios, pero sí pasa. Porque de suya lleva fruto. La tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es gradual. Uno en el principio empieza a ver, sí, el pecado es un grave problema. Ya quiero una vida diferente, pero tiene sus luchas. Pero poco a poco se alcance más poder de resistir. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Se llega eventualmente una vida fructífera en Cristo Jesús. Pero es gradual, no se vence toda a la vez. Aplicación. En nuestros tiempos, hermanos, la llamada del mundo es poderoso. Es poderoso. Si tú, hermano, hermana, ya te sientes enredado de nuevo, quiero orar por ti. Y a veces es necesario separarse un poco del mundo. Si está poniendo sus anzuelos en ti. A veces es necesario, y no estoy diciendo a eso a todo el mundo, tiene que analizar su caso. Pero a veces es necesario apagar un poco la televisión. Hay cristianos que lo botan totalmente. Toca a usted decidir cómo, pero si vea con discernimiento, wow, esto está plantando cosas en mi mente. La llamada del mundo está ahí. A veces es necesario cambiar su música. No estoy diciendo que todos tienen que cambiar su música. Pero si tú veas que por la música está llamando de nuevo al mundo, hay que cambiarlo. A veces tienen que cambiar sus amigos. A veces tiene que pasar menos tiempo con ciertas personas. Si el mundo te está tratando de arrastrarte. Y si tú tienes una atracción poderosa por las cosas del mundo, sintiendo más cómodo ahí con el mundo que con el pueblo de Dios, eso es un síntoma de un gran peligro. En fin, dice en Santiago 4:4. Santiago estaba escribiendo a personas que estaban cayendo en las garras del mundo y dijo, oh alma, almas adúlteras. Y realmente la palabra adulterio quiere decir mezclar diferentes cosas. Puede tener leche que es casi pura agua porque está adulterada con agua. Entonces, si uno está adulterando, mezclando muchas cosas con su fe cristiana, puede ser adulterada. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si eres nacido de Dios, tienes el poder de resistir. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú has puesto en tu palabra sobre el nuevo nacimiento. Te pedimos en especial si hay alguien aquí que realmente no ha nacido de nuevo. Todavía todas sus pasiones están por el mundo. Todavía se siente muy incómodo con tus mandamientos. Ayuda a esta persona, Señor, a sentir un poco de pánico, Señor. Entender que tiene peligros, que es necesario nacer de nuevo. Pon en esta persona, Señor, ese anhelo. Yo quiero ser diferente. Ayúdanos, Señor, a no seguir engañando a sí mismo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.